Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 17 minutos de la mañana y a esta hora, como es habitual, ya está con nosotros Antonio López para hacernos la previsión meteorológica en el día de hoy. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antonio, aquí estamos con el abanico.
Venga, te vamos a hacer una pregunta, en fin, porque queremos pillarte, es que tenemos ganas.
Venga, venga.
A ver, no te vamos a preguntar por el tiempo de hoy, viernes en Madrid.
Ni mañana.
Ni el fin de semana, no. ¿Qué tiempo hace en Sochi, Rusia?
Bueno, hoy...
A las 8 de la tarde, por
debut
cierto.
Debut de la selección española de fútbol y va a haber tormenta.
Va a haber tormenta de goles.
Creo que de goles a favor de España. Pero los pronósticos apuntan a que están teniendo días de mucho calor. Sabéis que Sochi sí. está situada al sur de Rusia. Rusia es muy grande. Uh-huh. Y en buena parte de Europa del Este y de Centro Europa están teniendo, pues en estos días atrás, más calor que aquí, por ejemplo, uh-huh. en Madrid. Pues como muchas veces decimos que la naturaleza tiende al equilibrio. El equilibrio va a llegar con las tormentas y para Vaya. Esta noche se prevén tormentas allí en Sochi. Ya veremos si al final bueno. se produce justo encima del estadio.
Durante el partido
porque,
después.
Claro, porque están teniendo mucho calor y además un alto grado de humedad. Que esperemos que eso no afecte a
Es lo que te iba a decir, sí, que para el equipo no es buena noticia.
Sí, porque a algunos les bajará la tensión, como a un servidor, que claro. cuando hay tanto calor y tanta humedad, pues te deja un poco más fatio.
Hombre, pero es el mismo rasero para todos, también a los otros les va a pasar lo mismo.
Bueno, los portugueses están un poquito más acostumbrados, porque tiene el Atlántico ahí cerca y la humedad, el alto grado de humedad, pues la verdad es que les puede beneficiar. Uh-huh. Pero bueno, no vamos a hacer quinielas,
no.
que va a llegar una tormenta, o de lluvia o de goles para España, y eso está claro, ¿no?
Bueno,
allí tienen 30 grados hoy, la misma Ajá. temperatura que vamos a tener hoy
¿Ah, sí?
en Madrid. Ya,
bueno,
llegamos,
mira.
Ya llegamos a la barrera de los 30 grados, ya sentimos la proximidad del verano. Ojo, la parte buena del sol es que, bueno, pues se ha hecho de rogar en estos últimos meses y en estas últimas semanas, pero... la radiación ultravioleta está bastante elevada. De hecho, en una escala del 1 al 10 estamos en el 9 aquí en Madrid. ¿Por bueno. qué? Porque tenemos, si miramos por la ventana, vemos los cielos completamente
sí.
azules.
Hoy no hay nubes.
Claro, no hay obstáculo de nubes, cielos despejados. Ajá. Entonces la previsión es que los rayos UVI, que llamamos, van a ser intensos en la jornada de hoy. Hay que protegerse muy bien. Y además, mínimo de factor 50 en cuanto a factor de protección de crema solar. Que no pasa Ajá. nada, que te pones igual de moreno. Porque ya en estos días estamos viendo como algunos están disfrutando Ajá. en el Retiro,
claro.
Incluso en la playa de Madrid, en Madrid-Río, de este sol de junio que todos estaban deseando. Pues bien, hay que hacerlo Ajá. con moderación y con responsabilidad. Hoy máximas de 30 grados, día soleado y avanzamos ya el fin de semana. Por cierto, un dato, tal día como hoy, el año pasado estábamos en plena ola de calor.
40 grados.
Casi 40 grados, 39 grados se alcanzaron justo hace un año en el centro de la capital, en esa ola de calor que fue pues bastante precoz porque atípica. Estábamos en los últimos días de primavera
Ajá.
y llegó una ola de calor típica de julio y de agosto con temperaturas que superaron los 40 grados en el sur de la península, que llegaron cerca de los 40 en zonas del norte y aquí en la zona centro pues fueron unos días muy tórridos.
Ajá.
Desde luego, de momento no vamos a tener una ola de calor, vamos bueno. a tener más calor, se va a quedar en los 30 grados. Este fin de semana 30-31, tanto el sábado como el domingo, pero ojo que por la noche ya empiezan a subir las temperaturas. Y es que cuando catalogamos ola de calor, no solo es la temperatura anómala del día, sino también de la noche. De momento Ajá. aquí no va a suceder eso, pero ya hablamos de mínimas para estas próximas madrugadas que no van a bajar de los 18 grados. Los 20 es el umbral mínimo de noche tropical, la típica noche de calor de verano. Pues vamos a estar muy cerquita, luego irán bajando, ¿eh? Así que la semana que viene comenzaremos con mínimas un pelín más bajas y con máximas ligeramente por encima de los 30 grados.
Así por encima de los 30.
Sí, bueno. Así que llega el calor para quedarse y para despedir esta primavera que ha sido pues bastante fresquita y húmeda.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias,
buen
Antonio.
Buen fin de semana.
Igualmente, que lo pasen muy bien. Disfruta.
A la piscina.
A la piscina todos y con manga corta. Y olvídense del paraguas, por lo menos de momento.
Y la barbacoa asegurada, ¿eh? Van a disfrutar.
De acuerdo, pues nada. Gracias, Antonio.
Hasta lunes.
Hasta lunes. Gracias.
Bueno, pues nada, son las 10 y 12 minutos de la mañana y hoy vamos a estar de estreno también aquí en Onda Madrid porque vamos a estrenar las retransmisiones del Mundial de Fútbol de Rusia con la selección española, España-Portugal. Y está con nosotros José María del Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña, Lipio, ¿cómo estáis?
Oye, nos decía, lo primero que le hemos preguntado a Antonio López era el tiempo a las 8 de la tarde en Sochi.
30 grados o por ahí, ¿no?
Sí, pero dice que hay tormentas.
Riesgo de tormentas.
Digo, si es de goles a favor nuestro,
claro,
no pasa nada.
Claro, efectivamente. Un 4-0 lo firmamos ahora y para casa. Tampoco pasa nada, ¿eh? Esperamos al siguiente partido. Pero no va a ser tan fácil la cosa, ¿no? No. Has visto que en Rusia ya hace sol y toman jamón, dice la canción
dice
esta
la canción.
Que estábamos escuchando. Bueno, pues ha empezado el Mundial. Es que ya ha empezado el Mundial. Ayer Rusia comenzó ganándole 5-0 a Arabia Saudí, con dos golazos de Denis Cheryshev, el que fuera futbolista del Real Madrid, dos grandes goles con la pierna izquierda. Y para hoy tenemos triple sesión. Begoña está que no cabe en sí de gozo. A las 2 de la tarde, Uruguay-Egipto, con el debut de Mohamed Salah en Egipto y con Godín y Jiménez, por ejemplo, Cavani, Luis Suárez, etcétera, en Uruguay. A las 5 de la tarde, Irán-Marruecos. No es un partido especialmente atractivo, pero lo es porque son nuestros rivales de grupo. Y a las 8 de la tarde, en Sochi, España-Portugal. Fernando Hierro al frente del equipo. Así ve el encuentro el nuevo flamante seleccionador nacional.
Evidentemente, la premura es la premura. Buenas tardes a todos. El tiempo, respetar el trabajo realizado durante estas dos semanas. Tenemos mucho respeto para la selección campeona de Europa. Sabemos que tiene uno de los mejores jugadores del mundo, un entrenador con muchísima experiencia, jugadores con muchísima experiencia, y a partir de ahí confianza plena en nuestros chicos, confianza de saber y entender que para ganar los partidos necesitamos hacer nosotros las cosas bien, y en ese aspecto también la confianza de saber que llegamos en buen momento.
Atención a este 11 que parece el que esta noche podremos ver, aunque hasta el momento del partido lógicamente no va a estar confirmado. De Gea en la portería, Nacho en la banda derecha, Jordi Alba en la banda izquierda, Ramos y Piqué en el centro de la defensa, Busquets como pivote defensivo, Coque Iniesta acompañándole en el centro del campo, Silva e Isco más caídos a las bandas, y Diego Costa sería el delantero del equipo español. En Portugal, muchos viejos conocidos, Pepe en el centro de la defensa, Cristiano Ronaldo, por supuesto, arriba, y Guedes, el futbolista del Valencia, también en la delantera. Tienen un muy buen equipo los portugueses y son los vigentes campeones de Europa. Recordemos aquella final que le ganaron a la Francia de Griezmann, 1-0, aquel día que se lesionó Cristiano, y que Eder, un delantero desconocido para muchos, marcó el tanto de la victoria. Portugal conseguía el mayor triunfo en muchos años. Eso en cuanto a la selección española, que va a aglutinar hoy gran parte del partido de la una, obviamente, y de la expectación del día. Pero es que hoy venimos cargadísimos de noticias. Ayer, en el palco del estadio Santiago Bernabéu, se presentó a Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid por las próximas tres temporadas. Y una de sus frases más recordadas para siempre será esta.
Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida.
No lo vemos, pero se produjo ese largo a salva de aplausos porque Julen estaba llorando en el estrado del palco del estadio Santiago Bernabéu. Hemos escuchado algo verdaderamente novedoso. Hasta ahora las presentaciones en el Bernabéu se realizaban una primera parte en el palco presidencial y la siguiente parte en la sala de prensa. Pero ayer todo se hizo de manera conjunta, con lo cual hubo reacciones a algunas preguntas y también algunas respuestas, como acabamos de ver. Sobre el famoso contencioso de las últimas horas que ha dado con el cese o la destitución de Lopetegui, el ya ex seleccionador lo explicó de este modo.
La lealtad es decir la verdad. En cuanto había algo que decir, el primero que lo supo fue él. A partir de ahí había un escenario de felicitación, incluso a través de una web de la Federación y también del Real Madrid. Había una espera de una rueda de prensa que yo quería darla ese día, pero no podía porque él estaba lejos. Me pide que se le espere, y entiendo que hay que esperarle, a pesar de que yo quería alejarlo lo máximo posible, porque una de las, hay que decirlo, las cosas más importantes era que en todo caso el acuerdo se tenía que cerrar antes, no durante el Mundial. Y ocurrió que desde ese escenario, pues sucedió al día siguiente lo que sucedió. Lo que pasó en todas esas horas yo no lo sé, lo desconozco.
Esa es la versión de Julen Lopetegui que teníamos muchas ganas de escuchar, y esta la del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así explica lo sucedido.
Pensamos que la comunicación de este acuerdo tenía que realizarse con rapidez y antes de que se iniciara el Mundial, y el objetivo de esa inmediatez era claro, una muestra de transparencia y de normalidad para evitar además todo tipo de especulaciones y rumores.
Eso es lo que dijo el presidente del Real Madrid, que dijo, como hemos escuchado, que la reacción le pareció injusta y desproporcionada por parte de la Federación Española de Fútbol y que hubiera sido perfectamente compatible el haber dirigido a la selección y haber dirigido con posterioridad al Real Madrid. Luego ampliaremos en el partido de la una todo lo que dijeron ambos protagonistas. Y el tercer gran asunto del día, Griezmann. Griezmann, que por fin ha decidido.
He decidido quedarme.
Lo novedoso del caso es que Griezmann lo hizo público en un programa de televisión emitido anoche por los compañeros de Cero en Movistar Plus, al estilo de lo que hizo LeBron James en 2010, cuando en un largo programa de televisión, este duró como más o menos media hora, desveló su paso de Cleveland Cavaliers a los Miami Heat. La verdad que hay mucha gente que estaba mosqueada con Griezmann por darle este largo suspense hasta tomar finalmente la decisión. Se podrá entrar en otro tipo de determinaciones, pero en el programa se muestra cómo el futbolista realmente tiene dudas muy serias durante un largo tiempo acerca de qué hacer. La cámara se mete en el interior de su casa durante 2 meses aproximadamente, le acompaña a sus viajes a Francia, está en la casa de los padres en Mâcon, en su pueblo natal. Se ve cómo la mujer le dice, quédate en el Atlético, aquí eres alguien importante, en el Barça vas a ser uno más. Se ve cómo los padres le dicen, prima lo deportivo por encima de lo económico. Se oye a la hermana y representante del jugador diciéndole, en el Atlético vas a ganar mucho más dinero, el Barça me dice que no te va a pagar más porque en el Barça vas a ganar la Champions y en el Atlético tal vez no la ganes nunca. Se ve como el propio jugador reconoce que la visita de Simeone es fundamental después de los pitos de los pitos acontecidos en el Calderón en el último partido de Liga después de ganar la Europa League, porque ese es un momento especialmente crítico. Lo escuchamos porque ahí Griezmann estaba casi más cerca de irse que de quedarse.
No llorando, pero muy afectado.
Erika también.
¿Erika es su mujer?
No entendían, si hace 2 días te di un... O sea, hice para todo para ganar la Europa League. Y me pitan. Pero luego puedo entender porque la prensa sacó que ya tenía todo firmado, todo arreglado.
Ese es el momento más crítico. Él viene de ser vitoreado en la final frente al Olympique de Marsella porque marca 2 goles y es el mejor jugador del partido. Pero al domingo siguiente, cuando parece que tiene todo hecho con el Barcelona, es lo que se comenta en los medios. Hay una parte de la afición que le pita a él, ahí se viene abajo, de hecho casi salió llorando del campo, y se marcha, como él mismo dice, muy caliente a casa. Es Simeone el que le visita de manera inesperada, le enfría y reconduce la situación, y lo que finalmente le hace cambiar de opinión es que el Atlético le plantea un proyecto muy ambicioso para este año, con muy buenos futbolistas, para intentar ganar la Liga de Campeones, que recordemos, la final se disputa en el Metropolitano a finales de la próxima temporada. Es ahí cuando finalmente decide, eso obviamente, y el contratazo que le ponen delante, que son 23 millones netos, porque el Barça le daba menos dinero. Finalmente decide quedarse en el Atlético de Madrid, y esa es la noticia del día. El programa se llama La Decisión. Ahí es donde supimos finalmente qué es lo que va a hacer Griezmann. Luego lo contaremos con mayor lujo de detalles. Y dos aspectos muy, muy rápidos. Ayer, final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Perdió el Movistar Inter 3-2 frente al Barça. Por tanto, 2-1 a favor de los madrileños en la final. Mañana, cuarto partido. Si ganan, serán campeones. Si pierden, habrá quinto partido. Pero ya en Madrid, en Torrejón. Y hoy, segundo partido de la final de la Liga de Baloncesto. 10:15 de la noche. Porque no puede coincidir con el partido de España, que es a las 8. De ahí la hora tan tardía. El Real Madrid perdió el primer partido y hoy necesita ganar sí o sí, porque perderlo sería ponerse prácticamente al borde del precipicio, porque los dos siguientes encuentros se disputan posteriormente en Vitoria. Así que hoy, en este 15 de junio en el que juega España, han confluido, no sé si los astros, como decía aquel, pero han confluido un montón de noticias de muchísimo peso dentro del panorama deportivo. A partir de la 1:03, os contamos todas ellas.
Estupendo, José María. Pues nada, muy pendientes de eso. Oye, ¿hacemos una porra, un resultado?
Hacemos.
Pedro Mansilla ha dicho, es Portugal-España, ¿verdad?
Bueno, España-Portugal, como quieras. Portugal. Bueno, somos los visitantes, realmente, sí, porque claro, vestimos de blanco, de hecho.
Claro,
sí.
Él decía, Pedro se ha mojado y ha hecho un resultado, 2-3, para esta, no sé por qué, pero estaba obsesionado con el 2-3.
Pues yo 1-2, apúntame 1-2.
A ver, 2-3, 1-2, ¿tú, Begoña? ¿Un resultado?
0-2.
0-2.
¿Y tú
yo
qué?
Voy a decir 1-3, ¿vale?
Bueno, pues todos ganamos, todos ganamos. Todo.
Sí, siempre ganamos.
Somos
claro.
Unos monstruos, ¿te das cuenta?
Por decir que no quede, ¿no?
Esto marcha a fenómeno a primera hora de la mañana.
Y ya, si se
ojalá
cumple,
que a las 10 sea así eso. También.
De acuerdo, muchas gracias,
hasta
José María.
Luego.
Échate
hasta
una
fiestecilla,
anda.
Venga, hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
nueva
de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred! Si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado. ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
España juega en Onda Madrid. Esta tarde, España debuta en el Mundial de Rusia con las ilusiones intactas y en Onda Madrid vamos a acompañar a los nuestros en el camino. Desde las 8 menos cuarto, retransmisión del partido España-Portugal. Onda Madrid, con España en el Mundial.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Veintisiete minutos pasan de las 10 de la mañana y saben que los viernes solemos hacer un poco un repaso de las últimas horas y aprender algo más también sobre cómo funcionan los servicios de emergencia en Madrid. En Madrid Comunidad, porque están ya aquí. Javi Chivite, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero te tenemos que preguntar por las últimas horas si ha habido así algo destacable que contar.
Quería que me ibas a preguntar por la porra, pero bueno.
No, eso Alipio, eso Alipio. Vete preparando el resultado porque eso es del negociado de Alipio.
Bueno, vamos a ponernos ya un poquito más serios. Efectivamente ha habido dos sucesos durante el día de ayer. Uno fue por la mañana en Villamanrique de Tajo. Un señor, un varón de 72 años, que estaba, bueno, pues haciendo unas labores en su finca, no era propiamente un accidente laboral, porque era la finca de su propiedad. Entonces se le cayó encima una paca de paja, de estas que están prensadas, de unos 250 kilos de peso. Lógicamente es un peso enorme para cualquiera y más para un señor de 72 años. Total, que el hombre pues tenía una fractura de fémur, el suma le estabilizó y le trasladó finalmente en helicóptero al hospital 12 de octubre, en principio muy grave, porque estaba bastante inestable. Esto por un lado fue por la mañana, y luego por la tarde a las 6 menos 5 entró una llamada al 112 de un accidente de bicicleta de un grupo de cicloturistas que estaban por la Marañosa, por la zona entre Getafe y San Martín de la Vega. Entonces, bueno, pues bajando hubo uno que perdió el control de la bicicleta, cayó por un terraplén de unos 5 metros, tuvo varias contusiones, policontusiones, varias fracturas de costilla. Tenía dificultad respiratoria debido a las fracturas en las costillas. Entonces, bueno, pues le estabilizó el suma y también le trasladó al hospital 12 de octubre en helicóptero con pronóstico grave. Es un varón de 47 años.
Vaya.
Esos han sido los sucesos que ha habido últimamente.
A la última hora. Ojalá se recuperen estas dos personas, esos dos heridos.
Sí, esperemos que si una vez que están en el hospital podrá costar más o menos, pero normalmente la garantía de recuperación es muy alta. Aunque las primeras horas en este tipo de lesiones, tanto en un caso como en otro, son muy importantes saber cómo reacciona el cuerpo ante los medicamentos, los fármacos y los tratamientos que le están dando.
Pues ojalá vayan bien. Bueno. Pero además de contarnos esas cosas, también hoy vienes muy bien acompañado porque nos interesa también conocer un poco cómo es el funcionamiento de los servicios de emergencia, qué hay detrás de esos primeros auxilios que llegáis a atender.
Claro,
eso
es un poco la idea que tenemos, ¿no? Siempre lo hemos comentado, ¿no? En este espacio, no solo ya contar los sucesos, sino contar un poquito más de los servicios de emergencia. En este caso, he venido con Daniel Arroyo, muy bien acompañado, por supuesto, que es uno de los coordinadores del IFISE. El IFISE es el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, que depende directamente del organismo que se creó el año pasado, de la SEM, de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Y lo que persigue el IFISE, ni más ni menos, es la formación transversal a todos aquellos grupos que intervienen en la seguridad y en las emergencias, desde Policía Local hasta SUMA, hasta Bomberos de la Comunidad de Madrid, hasta Protección Civil. Todo ese tipo de organismos que requieren mucha labor de formación es a lo que se dedica Daniel, a fomentar todo tipo de cursos para incrementar sus habilidades, sus conocimientos, sus aptitudes y para prestar cada día un mejor servicio a los ciudadanos.
Oye, Daniel, pues coméntanos ¿en qué consisten ese tipo de cursos? ¿Son iguales para cualquiera de estos cuerpos que comentaba Javier o los hacéis específicos en función de las características y del perfil profesional de cada uno de ellos?
Bueno, el IFISE lo que se trata es de que cada grupo operativo tenga su formación inicial de lo que sea un nuevo ingreso de gente que realice lo que es la parte de integración en el servicio, y luego una formación especializada, lo que sería la parte más especializada, como en este caso puede ser SUMA, puede ser bomberos, puede ser policías, y en este caso, por ejemplo, pues vamos dando mucha importancia también a la formación de protección civil. En el caso de este año, pues bueno, hemos apostado mucho también por la formación transversal, en la formación en que la agencia se crea para que haya una buena coordinación tanto en las emergencias y la seguridad, sobre todo en este año derivado mucho también a los ataques antiterroristas. Uh-huh. En este caso, pues bueno, la verdad es que estamos teniendo pues muy buena demanda de los cursos, estamos sacando muchas ideas, porque al final el juntar a todos en unos simulacros, macro simulacros, es muy importante. No se puede hacer todos los días porque si no, claro. Al final pues, todos acabaríamos todos los días en todas las cosas, pero sí es verdad que bueno, en distintos temas como puede ser pues bueno, ataques terroristas, accidentes de tráfico, accidentes bueno, pues más grandes como sean estructuras colapsadas, NRBQ, pues todo eso se está haciendo. Sí es verdad que bueno, pues ahora lo que sí que hemos fomentado mucho ha sido la parte de cursos operativos, o sea, realmente no teóricos y tampoco online, que también tiene importancia, pero sobre todo la formación operativa, en la que bueno, pues todos se juntan, todos hablan, se coordinan, se hace un briefing, se habla de que las cosas se pueden mejorar y sobre todo se estudia todo lo nacional e internacional. Para ello sí que es verdad que el IFISE en este año, de año y medio que llevamos de camino, pues hemos intentado escoger los mejores instructores y los mejores servicios de formación de toda España y de parte internacional.
De todas maneras, no sé si lo hemos dicho, lo vamos a repetir, el IFISE, esas son las siglas del Instituto para la Formación Integral de Seguridad y Emergencias. Eso queda ya con el explicando de dónde vienen las siglas, de dónde vienen las letras, se entiende mucho mejor, pero llama la atención, por ejemplo, un bombero, con los bomberos que tenemos en la Comunidad de Madrid, o un sanitario, con los policía. Sanitarios que tenemos, recibe, me imagino, sobre todo más carga de las disciplinas que normalmente ellos no suelen controlar.
No, bueno, normalmente, como primeros intervinientes, cualquier persona que trabaje en los grupos operativos de la agencia tiene una formación mínima en primeros auxilios, una formación mínima. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es integrar toda esa formación que todos ellos tienen, juntarla, y cada uno, cuando se produzca pues bueno, una catástrofe o una intervención, hace cada uno, y en este caso la coordinación sea mucho mejor. Si es verdad que lo bueno que hemos tenido este año, que a nivel de nacional, ahora tenemos una reunión nacional de formación, y en este caso sí que también hay que decir que nos ha valorado como primera comunidad autónoma en ese tipo de formación, en la Escuela Nacional de Protección Civil, es que lo que hemos hecho ha sido mezclar todas las personas, porque claro, todo el mundo habla de la formación transversal, pero es verdad que es difícil que al final, por ejemplo, como un ataque terrorista, pues que la gente sepa hasta dónde puede llegar, no puede llegar, qué sanitario puede llegar, si la zona no más que pueden entrar los policías. Por ejemplo, ahora comentábamos antes que somos la primera comunidad autónoma que hemos sacado pues un título que se llama TFC, bueno, es un título registrado en Estados Unidos, pero que vienen instructores de Estados Unidos a darlo a nosotros, ¿no? Quizá ellos están mucho más centrados por temas de combates en Afganistán, entonces, bueno, como el terrorismo ha derivado un poco a eso, pues intentamos coger lo mejor. Entonces, todas esas disciplinas son muy nuevas aquí en España. Y bueno, por desgracia, como en Madrid hemos sufrido tantos atentados, pues tenemos que estar al día de todo eso. Entonces, sí se entra en una formación más larga en ese periodo de un bombero, de un sanitario o de un policía. Pero sobre todo lo que buscamos es la calidad de la experiencia de cuando se junten todos, pues que hay una buena combinación, porque en este caso quien se beneficia es el ciudadano.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo organizáis esos cursos de formación? ¿Los hacéis in situ? ¿Vais a los lugares, os desplazáis vosotros o tenéis un lugar donde se pueden llevar a cabo?
Bueno, en este caso hay que decir que la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior pues nos ha cogido muy bien porque tiene unas instalaciones muy apropiadas para ello. Entonces tienen unos trenes.
¿Dónde están?
Pues están en Rivas, Vaciamadrid. Está en Nacional 3, la salida 19. En este caso, pues es verdad que, bueno, pues tanto con la directora Monserrat como con, en este caso, el director Juan Díaz, pues hemos tenido buena relación, y en este caso pues tienen relaciones muy buenas en las que trabajamos, pues bueno, pues tiene un campo de estructuras colapsadas, tienen trenes, tienen autobuses, entonces derivamos. Luego, cursos más específicos, por ejemplo, como entradas a recintos cerrados, pues, vamos, por ejemplo, el Matadero de Villaviciosa, y luego hemos tenido la gran suerte, por ejemplo, pues grupos tan importantes como Grupo de Operaciones Especiales como el GEO, nos han abierto sus puertas en Guadalajara. O sea que vamos cogiendo de todo sitio lo mejor para que la gente esté bien formada.
Luego hay posibilidad incluso para, es que te lo estoy viendo en el en la tablet, que los policías locales pueden recibir formación online.
Sí, bueno, la formación online es una formación online, pero bueno, sobre la parte que son cursos menos operativos, por ejemplo, sobre todo pues cambio de leyes, ponerte al día sobre una ley nueva sobre violencia de género, cualquier cosa de estos. Pero lo que es la parte operativa es un curso.
Eso hay que estar allí y hay que estar sobre el terreno y además poniéndose en la piel de quien tiene que atender de verdad una emergencia de esas
nosotros,
magnitudes.
Nosotros, además, y disculpa que te llevamos a tal extremo el último día a los intervinientes que no le decimos nada, contratamos a dos maquilladoras profesionales y la gente le metemos en un momento en tan estrés que cuando llegan ven realmente amputaciones, ven realmente tiros en la pierna. Y realmente eso sube un nivel de tensión, ¿no? Además, está muy bien valorado en los cursos, pero bueno, es un efecto de sorpresa que nosotros hacemos porque realmente lo que se van a encontrar.
Claro, porque en el fondo, claro, igual, bueno, pues aunque sepas que te tienes que preparar para ello, no dejas de pensar o no dejas de tener en cuenta que es un simulacro hasta que lleváis eso
claro.
meter casi a la gente en la situación y olvidarse de que es un simulacro y ponerse en una situación
nosotros
real.
Nosotros lo que hacemos el último día es intentar que la gente se meta a tope, o sea, a tope con tanto maquilladores como con tiros simulados, botes de humo. Entonces, al final, pero en el primer minuto la gente sí, estoy en un curso, pero al minuto dos la gente...
Se les ha ido de las manos y esto no es un curso, esto es de verdad.
Bueno, oye, pues os deseamos toda la suerte del mundo en ese en esa labor de formación que nos parece fundamental, y además que esto tenéis que ir reciclándoos vosotros de continuo, o sea que siempre tenéis que estar a la última. Y afortunadamente eso significa que nuestros equipos de emergencias son de los mejores del mundo. Así que nosotros ahí estamos de enhorabuena y están de enhorabuena todos los madrileños. Tenemos que terminar, pero no podemos, estamos haciendo la porra, Portugal-España Mundial.
Sabía yo.
A ver, Daniel, tú, dinos un resultado.
Portugal-España, venga.
Portugal-España.
2-1.
2-1 para Portugal.
En la mena 1-2. Vale.
Se van a tirar al cuello. Pero...
Javier Chivite, a ver.
Pues yo creo que algún gol nos cuelan, pero nos enfadaremos. 1-2, 1-3, venga.
1-3, vale. Estás conmigo, me has copiado.
Bueno, pero
vale.
en las porras se puede repetir resultados.
Sí, no pasa nada.
Vale.
No tendríamos que irnos a goleadas inmensas ojalá, pero es más difícil. Bueno,
vale.
Pues ya está, hecho queda. Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
Que tengáis
un
buen día.
A vosotros.
Gracias.
10:38.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡Ay, oh!
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
¡A que vamos! ¡A que sí! ¡A que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Y 42 minutos de la mañana, ya saben, en este programa Buenos Días Madrid, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Nosotros, con el latido del corazón incluido, pues en fin, siempre tenemos un hueco para hablar de salud y a esta hora pues siempre toca. Y ya está con nosotros nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Luego explicaremos el porqué de esta música y por qué nos tenemos.
Pum, pum.
Muy bien, Begoña, lo haces muy bien con la boca. Perfecto. Está haciendo el latido cardíaco, Begoña Tormo. Qué bien lo haces. Se nota, ¿verdad?, que estamos de viernes.
Se nota que tengo un corazón.
Claro, claro, claro. Oye, y como el del chiste dice, si tú vas a la UBI y ves un aparatito que está metiendo el ruido y se para, ponte a hacerlo tú con la boca, porque tiene un, viene un tío muy grande y muy fuerte y te empieza a dar unas patadas en el pecho increíble. Bueno, una vez dicho esto, hoy toca hablar de un preciado y perfecto músculo que se contrae 80 veces por minuto, incluso antes de nuestro nacimiento. Y a lo largo de un día se contrae unas 100.000 veces y es capaz de bombear 8.000 litros de sangre. Hablamos del músculo cardíaco, hablamos del corazón, el músculo de la vida, podemos decir. Y la Fundación Española del Corazón y la Fundación Filis, con la colaboración de Filis, han puesto en marcha la campaña Late Madrid. Mira, mira cómo late Madrid, fíjate cómo late Madrid. Ahí estamos. Ahí escucháis el bum-bum que hacía Begoña con la boca, muy parecido, ¿eh? Le has captado, ¿sabes cómo late el latido cardíaco?
Avanzando, bueno, avanza.
Venga, vamos a seguir avanzando. Hombre, es que es viernes, vamos a darle un poquito de toque, ¿no?
Viene en España, hoy con ganas de reírse.
De marcha.
Sí, sí.
Venga, en España se dan alrededor de 30.000 nuevos casos de paro cardíaco súbito, y este es un problema serio. Y este programa, Late Madrid, es un programa de educación y sensibilización sobre la importancia de una atención adecuada y temprana de un paro cardíaco súbito. El lema de la campaña es: si un corazón se para, mueve el tuyo. Está muy claro que todos deberíamos perder el miedo a la utilización de un desfibrilador externo y deberíamos aprender a realizar una RCP. Y un último dato. Entre el 60 y el 70% de la población no sabe qué hacer para socorrer a una persona que ha padecido un paro cardíaco. Este es un dato importante y de ahí la importancia de esta campaña.
Desde luego, y para conocer más detalles de esta campaña, para nosotros es un honor tener en el estudio al doctor Carlos Macaya, que es presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Bueno, en fin, estamos hablando justamente de algo que ha sido noticia esta misma semana, porque veíamos que se produjo un accidente y un socorrista, un joven de 19 años, creo que fue el lunes pasado, salvó la vida de la persona que tuvo el accidente de tráfico, justamente porque en lo que llegaron los equipos de emergencia, supo hacer la RCP, una resucitación cardiopulmonar básica. En definitiva, saber hacer ese masaje cardíaco que a veces nos devuelve a la vida, ¿no? Eso es fundamental.
Efectivamente, eso es fundamental, es básico para hacer una RCP, o sea, unas maniobras de resucitación cardiopulmonar. Lo único que necesitas es conocer el qué hacer. No necesitas ningún instrumento, ningún dispositivo adicional. Y es simplemente pues dar masaje cardíaco y de forma intermitente pues hacer una respiración boca a boca, tapando la nariz y tratando de oxigenar, ¿no?, esa sangre que la estás moviendo, dando masaje cardíaco sobre el esternón.
El masaje cardíaco, que habría que explicar un poquito mejor cómo se hace, pero luego esta canción que había elegido Luis, nos puede servir pensar en esa canción para el ritmo, imprimir el ritmo, ¿no?
El ritmo.
Para pensar en el ritmo que hay que imprimir al masaje, ¿no?
Sí, el masaje cardíaco se hace, pues, lógicamente con las dos manos, una apoyando a la otra, y se hace justo
y con los brazos rígidos, sí, con los brazos rectos.
Rígidos, y entonces ayudándote incluso de tu peso, ¿no? Y haciéndolo rápido. Y rápido porque movemos con respecto al latido normal del corazón, que en cada latido pues mueve del orden de 80 a 100 centímetros cúbicos, ¿no?, de sangre, y eso hace que al minuto pues se pueda mover de 4 a 5 litros de sangre. Pues con esto pues logramos, es menos eficaz que el latido propio, y logramos del orden de mover 2 litros
como
de
la
sangre,
mitad.
La mitad, ¿no? Y por lo tanto, en cada vez que hacemos el masaje, ¿no?, el empujar el esternón, ¿no?, hacia contra la columna vertebral, atrás, pues movemos del orden de 30 a 40 centímetros cúbicos, ¿no?
Y otra cosa, ¿cuánto tiempo hay que mantener el masaje?
Pues el masaje hay que mantenerlo hasta que venga un servicio de emergencia.
No, me refiero para alternarlo con el boca a boca,
bueno,
con la
pues
respiración.
Hay que hacer del orden de 20, 30 masajes cardíacos, y entonces hacer pues un par de respiraciones, de llevarle tu oxígeno, ¿no? Es importante pues cerrar la nariz del paciente y hacerlo el boca a boca si no tienes lógicamente ninguna otra herramienta. Y lo que es muy importante cuando se hace eso, que es, eso se puede hacer en cualquier lugar siempre y cuando pues se sepa hacer lo mínimo, es llamar, que alguien conecte, ¿no?, con el 112, y que estamos haciendo ese masaje, ojalá pues que dure solo 8, 10, 12 minutos hasta que vengan, diríamos, los profesionales, los expertos, los médicos de emergencias, de urgencias, que ya vienen ellos entrenados con un aparato pues para hacer la respiración en lugar del boca a boca, e incluso con oxígeno al 100%, ¿no?, para oxigenar mejor la sangre, y con un desfibrilador, y enseguida se ve cómo está ese corazón y si hay que cardiovertirlo porque tenga la arritmia esta maligna que ha conducido a la parada cardíaca y por consiguiente a la muerte repentina del individuo, que muchas veces es un ciudadano normal, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular ni nada.
Hemos hablado de la RCP, de la resucitación cardiopulmonar, pero tenemos que hablar de los espacios cardioprotegidos y tenemos que hablar de los desfibriladores, ¿no? Hay mucha gente que no sabe cómo utilizarlo e incluso tiene miedo a utilizarlo.
La mayoría,
¿no?,
de la gente no sabe cómo utilizarlo.
Sí, está claro.
Sí, de hecho, precisamente esta campaña de Late Madrid tiene dos componentes. Uno, que es muy importante y es el básico, y es el enseñar, el formar en la maniobra de RCP, de la resucitación. Pero el complementario es el tener desfibriladores. Si tenemos el desfibrilador pues próximo, pues lógicamente podremos intentar revertir y evitar ya la RCP. Pero claro, para eso tenemos que tener el desfibrilador externo a esas columnas, que justo en Madrid pues ha promulgado una normativa, un decreto, donde a partir de septiembre del año pasado es prácticamente es obligatorio que en lugares públicos donde hay gran afluencia, ¿no?, de personas, pues se disponga de estos desfibriladores. Estos desfibriladores, igual que las maniobras de resucitación cardiopulmonar, pues hay que romper esas barreras de miedo. Primero, los desfibriladores no tienen ningún problema en utilizarlo. O sea, no tiene ningún peligro ni para el que lo utiliza ni para el que lo va a recibir. Primero, el que lo va a recibir, el pobre, pues está prácticamente, está muerto. Uh-huh. Está, en principio, está muerto, y además el desfibrilador es lo suficientemente inteligente como para hacer un autodiagnóstico de cómo está el corazón. Y él mismo, mediante una voz, ¿no?, pues avisará al usuario, al que lo vaya a utilizar, qué es lo que debe hacer, en qué botón tiene que apretar para que descargue y funcione.
Es más fácil incluso el desfibrilador, usar el desfibrilador, estos que estamos hablando, que hacer una RCP, porque el desfibrilador te va diciendo cuáles son los pasos que hay que ir dando.
Te dice que los pasos, pero ojo, son complementarios. La RCP, ajá, es lo primero que tienes que hacer mientras se trae el desfibrilador, porque claro, uh-huh, es tener, diríamos, dentro de la mala suerte de tener una muerte repentina por parada cardíaca, uh-huh, el que la tengas al lado del desfibrilador. El desfibrilador puede estar a 100 metros o a 200. Mientras viene el desfibrilador, hay que iniciar las maniobras de resucitación. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las paradas cardíacas se producen en el domicilio, y en el domicilio, ajá, no tenemos desfibriladores. Uh-huh. Entonces, el mejor escenario es que si uno tiene una parada cardíaca, la tenga fuera, en una ciudad, donde sea fácil y venga muy pronto los servicios de emergencia.
¿Dónde hay que poner, dónde hay que aplicar la presión? ¿En la el presión propio corazón?
En el esternón. En el esternón. No hay que irse hacia la izquierda, sino en el esternón, y contra la columna vertebral, uh-huh, porque ahí está todo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo detrás, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. De todas formas, esta es una campaña en la que durante este mes de junio hay un autobús muy especial, ¿verdad?, que está circulando, sí, por Madrid. A
ver, esta es una campaña que tiene tres, diríamos, tres dianas, ¿no? Una, que es la del autobús. Este autobús se va a mover por 20 ciudades de Madrid, y donde se va a enseñar, se va a dirigir, se va a acercar a la ciudadanía, a estos pueblos, y les va a enseñar, va a haber talleres de resucitación cardiopulmonar, se les va a enseñar las maniobras, también se les va a enseñar lo que es un desfibrilador y cómo funciona, que es muy sencillo, y esto no hay que hacer másters ni nada, o sea que esto es cuestión de...
Dejemos el tema del máster, sí.
es cierto, en cuestión de media hora esto se puede aprender. Quizá sea bueno pues recordarlo al cabo de quizá todos los años, media horita y tal. Y esto se va a dirigir primero a la ciudadanía a través del autobús, pero también se va a ir a escuelas, se va a ir del orden de 50 a 60 escuelas para, digamos, enseñar pues del orden a 3 a 5 mil niños. Uh-huh. Y el tercer lugar o diana donde se va a ir esta campaña va a ser a empresas, a empresas del orden también de 50 a 60 empresas, y a enseñar a los trabajadores, porque ojo, los lugares de trabajo también se producen muertes repentinas, y se producen aproximadamente del orden de el año pasado, se produjeron casi 200 muertes por enfermedad cardiovascular en las empresas. Esto es una reunión que tuvimos ayer con la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, y así nos lo contaron su presidente.
Y si vamos a España, son 30.000 los casos que se producen cada año.
Sí, sí. Hay una cuestión muy interesante que has planteado, que ha planteado el doctor Macaya, y es el tema de enseñar a los más pequeños y en las escuelas, en los colegios, y también a personas que trabajan en empresas. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir. Hay que enseñar, ¿no? Y además lo que se aprende de pequeñito ya no se te olvida en la vida.
Sí, exactamente. Sí, este es un tema ahora estamos hablando de la resucitación cardiopulmonar, pero ayer hablábamos de la alimentación y mañana hablaremos de otros hábitos saludables, ¿no? Y lo que, a nuestro entender, tendrían que hacer una joint venture, que se llama una alianza entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, uh-huh, y de incluir una asignatura que ya en, su, claro, en algunos momentos habló de educación, uh-huh, para la salud, sí, y sí, que incorporara esto como un programa, uh-huh, más. Claro. Lo que no se puede ir es haciendo por goteos, ¿no? Parte. Nosotros vamos a hacerlo así, ¿no? Pero efectivamente, en España son 30.000 muertes, fíjese, frente a las 2.000 y pico, 2.000 que se producen por accidentes tráfico, de tráfico. Sí, o sea, sí, que sí, la importancia es enorme, enorme, ¿no? Mm. Y en Madrid, si en España se producen 30.000, en Madrid hay que asumir, extrapolando por la población, estamos hablando del orden de casi 5.000, 4.500 sí, sí, o 5.000, mm, solo en la comunidad de Madrid. De Madrid. Mm. Y luego nuestros datos que disponemos es que de las paradas cardíacas en España solo se recuperan del orden del 10-11% en el mejor de los casos. Y la mayor parte de ellas se recuperan las de la calle. En concreto en Madrid, pues gracias, tenemos un dispositivo que es el SAMUR. Por eso digo que ese es el mejor escenario. El peor escenario de una parada cardíaca es que esté solo en casa, si se produzca y que nadie se entere. Es tener algún testigo, ¿no? Y entonces tenemos que intentar lograr, primero, inculcar esa cultura de la cardioprotección a la ciudadanía, y segundo, pues intentar elevar las tasas de supervivencia después de una parada cardíaca pues a cifras como tienen los países nórdicos, Dinamarca, en Suecia, estamos hablando de un 25, un 30% de recuperación de las paradas cardíacas. O sea que
debido a la gente que...
A la gente, porque claro, aquí la gente que sabe hacer maniobras de RCP solamente pues son del orden del 20%, 20 o 25% de la población. Entonces tenemos que elevar ese 20-25% pues a un 50 o 60%. Y fíjese, si cada enfermo cardiovascular que ingresa en un hospital, cuando se va de alta, a la familia, a toda la familia, claro, se le enseñaran esas mínimas maniobras, se recuperaría, porque la importancia de la resucitación es que los daños cerebrales de la parada, el cerebro es muy vulnerable a la falta de oxígeno, cuando se para el corazón, a los 5 segundos solo, el pum, 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 que comentabais antes, fíjate qué milagro de órgano tenemos, que está latiendo miles de millones de veces en la vida y que no puede parar, porque como pare 5 minutos ya se nos marea, ya tenemos
cinco
mareo.
5 segundos.
5 segundos, a partir de 5 segundos ya te viene un mareo, un vaído. Y claro, de hecho, cuando vienen los mareos y tú ves en el Holter famoso y ves esas pausas, ya es indicación de un marcapaso, de poner. Pero si la parada dura más, o sea, 10, 12 segundos, ya pierdes el conocimiento y viene el síncope. Y entonces el cerebro es muy tremendamente sensible. Entonces, bueno, pues puede aguantar el cerebro sin secuelas bastante. Pero ojo, estando incluso parado. Entonces, cada minuto que pasa, pues tenemos la recuperación, pues se hace cada vez más difícil. Y a partir de los 10 minutos, si no hemos hecho una resucitación cardiopulmonar en 10 minutos, si luego vienen los servicios de emergencia y saca adelante el corazón, que lo puede sacar, el daño cerebral va a ser irreversible. Y eso es importante. Va a ser irreversible. Y ahí
después
es la
de
clave.
Lo que está contando el doctor Macaya, quien nos haya oído y haya cogido esas nociones, ¿no?, de cómo hacer una RCP, se tiene que atrever. Mejor intentar hacerlo y hacerlo no perfecto que no hacer nada.
Exactamente. Yo creo que el miedo a las barreras esas que hay, no solo del aparato, del desfibrilador, sino también de las maniobras, hay que perderlo. Porque no se pierde nada. Claro, no se pierde nada. Hay que perder el miedo, nada más. Uh-huh. No se pierde nada. Se puede hacer más o menos eficaz la resucitación, pero algo sí que valdrá.
Pues ya lo saben, esa campaña Late Madrid, si un corazón se para, mueve el tuyo, y para que todos aprendamos por lo menos a hacer esa resucitación cardiopulmonar básica, el masaje cardíaco en definitiva, porque puede ayudar a salvar vidas. Nosotros le vamos a preguntar al doctor Macaya y al doctor Luis Gutiérrez por la porra que estamos haciendo, Portugal-España. ¿Sabéis un resultado ya?
1-3.
1-3,
bueno, yo voy a ser un poco menos. 1-2,
vamos. 1-2, vale, 1-3 y 1-2. Pues nos quedamos con eso. Muchas gracias, son las 11 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, ya hay programación para los veranos de la villa de este año. La programación la acaba de presentar la alcaldesa de Madrid. Detalles, Julio César Cobos.
Se han presentado los veranos de la villa con participación de los 21 distritos de Madrid y con la presencia en el acto de la alcaldesa Manuela Carmena. En un escenario bucólico en el Parque Emperatriz María de Austria ha sido presentado este Festival de Verano de Madrid, donde nos han anunciado 75 citas, 44 días de festival y repartidos en 36 escenarios en todos los distritos de Madrid. Se ofrecerán conciertos, veladas de circo, deportes urbanos, teatro, danza, baile y en la mayoría de los casos de acceso libre. Destacamos como novedad un eclipse de luna ambientado con música el 27 de julio en el Parque de Prado Longo, al que asistirá el astronauta y ministro Pedro Duque. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hacía un guiño al verano con la llegada del Festival de Verano, los Veranos de la Villa de Madrid.
Son unos pies con las uñas pintadas, las uñas de verano, las uñas del aire, el pie que coge ese solecito que hemos conseguido traer hoy, que nos ha costado, ¿eh?
Y también habrá, por primera vez, gastronomía con la participación de Abraham García, veterano chef y veterano colaborador de Onda Madrid.
El abogado de los padres de Diana Kerr confía en que la reconstrucción de la muerte de la joven madrileña que se va a producir hoy aclare si existen contradicciones en las declaraciones del autor confeso del crimen. José Enrique Abuingay, conocido como El Chicle, está ya en los juzgados. Ha llegado a las 10 de la mañana en un furgón de la Guardia Civil procedente de la cárcel de Pontevedra. Mientras, en la Comunidad de Madrid aparecen como víctimas de violencia de género 6.000 mujeres en el primer trimestre del año, según las denuncias presentadas en los juzgados, aunque estas han disminuido ligeramente. Por otra parte, cada vez se solicitan y conceden más órdenes de protección. Lupe Ortiz.
17 mujeres al día presentan en Madrid una denuncia por violencia de género. De ellas, un 58% son españolas, el resto extranjeras. La mayoría de las denuncias las interpone la propia víctima. Se incrementan también las órdenes de protección para quienes sufren este tipo de ataques. Protección que pasa desde atribuirle a la víctima la vivienda hasta suspender la guarda y custodia del agresor sobre los hijos, si los hay. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha destacado lo positivo del incremento de estas medidas, también de las condenas a los agresores, e insiste en que frente a esta lacra no hay impunidad, síntoma de que el Estado de Derecho funciona. La sociedad debe dar una respuesta contundente, asegura Carmona, frente a un fenómeno que tiña de sangre nuestra convivencia ciudadana.
Desarticulada también la organización más activa y con mejor infraestructura de España, dedicada a la estafa de las cartas nigerianas, Andrea San Martín.
Dedicada a estafar mediante el timo de cartas nigerianas, la cantidad defraudada asciende a más de 6 millones de euros. 48 detenidos, entre ellos el máximo responsable de la organización, encargado de contactar con las víctimas. Las buscaban a través de redes sociales y elaboraban engaños individualizados para conseguir los datos de los pagos. Escuchamos al portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se ha realizado en tres etapas diferentes. En la primera de ellas se consiguió arrestar a 11 mulas, personas encargadas de la retirada del dinero que realizaban a las víctimas y su correspondiente entrega posterior a los jefes de la organización. Después, en una segunda fase, se consiguió arrestar a 27 miembros ya de las capas superiores de la red y en esta tercera fase se ha conseguido arrestar a 10 personas.
40 víctimas de 17 nacionalidades han sido identificadas, aunque no se descartan más individuos.
Deportes, llegó el 15 de junio y debuta la selección española. Laura Cabrera.
Llega la hora de la verdad a las 8 de esta tarde. Portugal-España en el Estadio Olímpico de Sochi. Es el debut de la selección española en el Mundial de Rusia. Jugadores y cuerpo técnico quieren pasar página a todo lo acontecido esta semana y solo hay una idea: competir por el Mundial. Sergio Ramos.
La idea colectiva es la misma, ¿no? Que es ir a por el Mundial, y eso no lo va a cambiar nadie ni nada. Y por lo tanto, yo creo que a nivel personal sí te puedo decir que fue un momento muy delicado, que a algunos le dará más o menos pena, pero hay que dejar todo. Los problemas siempre son una oportunidad para crecer, y esto nos va a hacer más fuerte, nos va a hacer estar más unidos y nos va a hacer valorar más estar en un Mundial que cuesta muchísimo, y detrás de esas paredes pues hay mucho trabajo, ¿no?
El 11 con el que juega España, el primer 11 de Fernando Hierro, es De Gea en portería, Nacho, Piqué, Ramos y Alba en defensa, Coque e Iniesta en el doble pivote, Silva e Isco en las bandas y Diego Costa como hombre más adelantado. La selección española, por cierto, que no va a vestir de rojo, ya que Portugal es la selección que ejerce como local y jugará de ese color. La selección española jugará con la segunda equipación, camiseta azul claro y pantalón blanco. El árbitro del partido, el italiano Gianluca Rocchi.
Onda Madrid. el tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de GT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid mejora notablemente el tráfico, que hoy ha estado muy complicado por varios accidentes. Lo peor a esta hora, en la A2 en Alcalá de Henares, hay 4 kilómetros de retención por un accidente sentido Madrid. Otro accidente que persiste en la retención en la M40 en Pozuelo de Alarcón, crea ya tan solo 3 kilómetros de retención sentido A5. Y mejora también la situación en la A1, donde se habían producido 2 alcances en San Agustín de Guadalix, sentido Madrid. Además, a esta hora encuentran retenciones de salida de Madrid en la A6 en Aravaca y en la A3 en Rivas, donde hay un par de kilómetros de tráfico lento.
Completamos información en el Ayuntamiento. Margarida Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar una circulación ya totalmente tranquila, normalizada en la zona norte de la ciudad, que estuvo muy complicada a primera hora de la mañana. Se recupera la fluidez también a lo largo de la M30 y es el centro, en concreto el área de la Gran Vía y las calles inmediatas, donde se aprecian problemas. Ya saben que siempre la mejor alternativa para moverse por el centro es el transporte público.
Así terminamos. Más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos en este programa Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y llegados a este punto, y hoy que es viernes, pues tenemos que hablar de formación profesional. Pero formación profesional amparada o auspiciada por la Cámara de Comercio de Madrid, Begoña.
Sí, incluso para gente que ya ha hecho formación profesional y quiere hacer un ciclo superior. Ahora que están los chavales terminando el curso escolar y que tienen que decidir su futuro, pues es una buena manera de, o una buena opción a tener en cuenta. Hablamos de los ciclos formativos de grado superior de la Cámara de Comercio de Madrid, y para conocer los detalles, saber qué se puede aprender, qué, cuánto tiempo duran esos cursos, en fin, tenemos al otro lado del teléfono a Eva García Cívico. Ella es responsable precisamente de formación profesional y dual de la Cámara de Comercio de Madrid. Eva, buenos días.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Alitio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
La primera pregunta, ¿para quién son estos cursos?
Bueno, pues mira, nuestra formación profesional está dirigida, como bien habéis dicho, a todos aquellos que buscan una oportunidad de encontrar una formación de calidad, una formación orientada a las empresas, ¿no? La Cámara de Comercio de Madrid es el altavoz de las empresas de la región, como a mí me gusta decir, ¿no? Y queremos ofrecer a esos jóvenes que buscan entrar en el mercado laboral, pues la mejor opción, y efectivamente la formación profesional es hoy en día una de las opciones a tener en cuenta.
¿Y desde cuándo lleva la Cámara impartiendo esta formación profesional?
Pues mira, la Cámara de Comercio de Madrid imparte esta formación desde 1992. Ya tenemos unos años de experiencia.
Ajá. Oye, ¿nos puedes abundar o dar algún detalle más de qué tipo de formación profesional se imparte y sobre qué áreas?
Mira, pues toda la formación profesional que imparte la Cámara de Comercio de Madrid es de grado superior. Toda es formación profesional. Estamos siempre por los sectores más vinculados a las demandas de las empresas, ¿no? Entonces, impartimos en las áreas de administración y gestión, de comercio y marketing, informática y comunicaciones, hostelería y turismo. Tenemos 8 ciclos actualmente en marcha y, pues bueno, pues como os digo, en los sectores más demandados, ¿no?, por las empresas de la región.
Es también una buena opción no solo para jóvenes que estén, bueno, buscando una salida profesional, que además es casi casi garantizada por lo que dices, ¿no?, porque son las áreas que más demandan las empresas, también para alguien que se haya quedado sin trabajo y quiera dar un giro, ¿no?, a su perfil profesional.
por supuesto, Begoña. Efectivamente, nosotros hablamos siempre de nuestros jóvenes, pero la formación profesional no solo, hoy en día no solo se dirige a estos jóvenes que buscan su salida en el mercado laboral, sino también una manera como de reciclarse a esa persona que busca volver a entrar en el mercado laboral. La inserción de la formación profesional, las altas tasas de inserción, hablan por sí solas, ¿no?, en la formación profesional y, efectivamente, no solo enfocada a los jóvenes.
¿Qué porcentaje de colocación tenéis con esta formación?
Pues mira, las personas que pasan por los ciclos de formación profesional en la Cámara de Comercio tienen una inserción cerca del 90% de los alumnos encuentran trabajo en un corto plazo. No está nada mal, ¿no? Efectivamente es que es una formación que, como os digo, responde a esa demanda, ¿no?, real de empleo.
Y es una titulación oficial, hay que recordar.
Pues las titulaciones, efectivamente, son titulaciones oficiales y, vamos, impartimos con la autorización de la Consejería de Educación, ¿no? Entonces, son títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional y cobrando importancia en territorios europeos, claro.
Oye, para quien no conozca, ¿dónde se celebran estos cursos? ¿Es en la propia Cámara de Comercio de Madrid, en vuestras instalaciones? ¿Cómo son? ¿De qué tipo de instalaciones disponéis?
Mire, pues la Cámara de Comercio dispone de un centro de formación que desde aquí os invito a todos los oyentes y a vosotros a venir a conocernos. Os abro las puertas de la Cámara de Comercio. Uh-huh. Estamos en una zona privilegiada de Madrid, estamos en la zona de Arturo Soria. Tenemos unas instalaciones de más de 14.000 metros cuadrados y aquí por nuestro centro de formación pasan al año 5.000 alumnos en todo tipo de formación, ¿no? Entonces es muy importante también esa ubicación en Madrid, eso también lo hace un centro muy atractivo para nuestros futuros alumnos.
Yo hay una titulación de las que impartís, que por cierto, ¿cuántas titulaciones impartís?
Impartimos 8 titulaciones.
8, bueno, pues.
Y seguimos creciendo, ¿eh? Cada año apostamos por nuevas titulaciones.
Conozco a bastante gente y sé el prestigio que tiene, por ejemplo, el curso de sumilleres de la Cámara de Comercio de Madrid. Y luego, bueno, pues, cómo es especialmente valorado, por ejemplo, por los empresarios del sector, el que un trabajador venga con ese aval de la Cámara de Comercio.
Efectivamente, es que la Cámara de Comercio no solo ofrece formación profesional de grado superior, ofrece otro tipo de formación también muy muy amplia, como tú comentas este curso, y es que yo creo que el alumno en general que acude a la Cámara de Comercio busca una formación de calidad y con el objetivo siempre de adquirir unas competencias reconocidas y apreciadas por la empresa.
Eso entonces, iba a decir, sobre todo el saber que quien te está impartiendo los cursos no se ha quedado atrás, por así decirlo, porque pasa muchas veces en algunas titulaciones, ¿no?, que tienes a profesores que son a lo mejor eminencias, pero que no están en el día a día del sector. Y vosotros, sin embargo, los profesores sí que están escogidos para que sepan cuál es la necesidad real del mercado en ese momento.
Sí, así es, Begoña, porque nosotros, yo siempre digo que uno de los puntos fuertes que tiene la Cámara de Comercio es ese experimentado y reconocido claustro docente, todos ellos vinculados al mundo empresarial. Entonces no es un profesor de aula, como digo yo siempre, ¿no? Es un profesor que conoce lo que necesita una empresa y lo trae a nuestras aulas. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos fuertes de nuestra formación, de la formación de la Cámara de Comercio.
Pues por lo menos para aquellos que no lo conocían, ya han tenido oportunidad de conocerlo y les invitamos a que, pueden entrar en vuestra página web, tenéis la información, ¿verdad?
Sí, en nuestra página web está toda la información y aquí donde os digo, en nuestro centro de Pedro Salinas, de la zona de Arturo Soria, tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran venir a conocernos y darnos la oportunidad, nosotros también, de conocerles y darles esa oportunidad de una formación, como digo, pues de calidad, ¿no?
Desde luego, pues nos quedamos con eso y sobre todo de cara a aquellos que están buscando una alternativa de empleo, en fin, esa eficacia de estos cursos con el porcentaje del 90% de colocación después de haberlo llevado a cabo, pues es, yo creo, determinante para saber de la calidad de estos cursos de los que estamos hablando. Muchísimas gracias por compartir
gracias
el tiempo
a
con nosotros.
Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Begoña.
Buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
A mí esto me suena a Harry Potter, Alipio.
¿Es Harry Potter?
Es Harry Potter. Bueno,
pues, es una banda sonora.
Ya, ya, hombre, hasta ahí, llegaba.
¿Y por qué? A ver.
Pues porque es una de las piezas, una de las bandas sonoras que va a sonar este fin de semana, mañana sábado, concretamente 16 de junio, en un concierto que es de fábula, ¿eh? Un concierto que es un espectáculo único y que pretende varias cosas. Una de ellas, acercar la música clásica a los más pequeños. Otra, quizá la más importante, es recaudar fondos para la financiación de un proyecto educativo de salud que está llevando a cabo la Fundación Padre Arrupe en una de las zonas más vulnerables de El Salvador, que se llama Soyapango.
Para conocer más de... ¿Ya me has metido el demonio en el cuerpo?
¿De qué?
Quiero saber más.
Ay, pues pregunta, pregunta.
Claro, claro.
No, pues, a mí, que yo... vale. Lo que te he contado y poco más.
Eso es. Vamos a preguntar a Aurora de Rato Salazar Simpson, que es presidenta de la Fundación Padre Arrupe. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. ¿Cómo estáis?
Buenos días. Te va a interrogar, Alipio, Aurora.
No, lo que queremos es que nos des detalles. Bueno, comentamos, mañana sábado, 16 de junio, concierto de fábula. En fin, un único espectáculo para acercar la música clásica a los más pequeños. La cita, Auditorio Nacional, por la mañana a las 11:30. ¿Es así?
Así es, Alipio. Lo has dicho estupendamente. Un concierto de fábula para disfrutar con los más peques de la casa, de la música clásica y de todo lo que ella nos ofrece.
Se trata de una, bueno, pues de conseguir, bueno, pues llevar una ayuda a las labores de la Fundación Padre Arrupe, y los precios, la verdad es que son muy asequibles. ¿Qué precios? ¿Cuál es el precio de este concierto de fábula?
Pues tienen entradas desde 15 euros, 20 euros, 25 euros, o sea que es muy asequible. La idea es que todo el mundo pueda participar y pueda pasárselo bien. Y como bien dices, es para recaudar dinero para el proyecto que la Fundación Padre Arrupe desarrolla en Soyapango, en El Salvador, un cole con 1.500 niños en riesgo de exclusión social.
Bueno, los precios estaban entre los 15 y los 50 euros, pero cuando terminemos de contar esto, va a haber gente que ¡ay, qué rabia que no puedo ir yo el sábado a ese concierto! Hay también una fila cero.
Efectivamente, hay una fila cero con dos cuentas, una en Bankia y otra en Banco Sabadell, donde todos aquellos que quieran colaborar con nosotros y con el proyecto que nosotros desarrollamos pueden hacerlo.
Y antes comentaba, se lo van a pasar bien, estamos absolutamente convencidos, no solamente, en fin, por la música, por lo que supone ese espectáculo, sino también porque además hay una, en fin, digamos, una pequeña sorpresa que hace que al menos la primera parte vaya a ser aún más emocionante, porque tenéis un artista, en fin, de excepción. Cuéntanoslo.
Sí, efectivamente, tenemos un narrador de película, ¿no? Que está muy 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 en paralelo con lo que vamos a escuchar el sábado. Santiago Segura va a narrar la primera parte del cuento infantil Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, y bueno, pues yo creo que va a ser muy ameno y muy accesible a todos estos pequeños de los que estamos hablando, un cuento tan bonito y entrañable como Pedro y el Lobo.
Eso en la primera parte, porque luego en la segunda parte estábamos escuchando antes la música de Harry Potter, pero va a haber otras bandas sonoras muy conocidas, de La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva, Frozen, Piratas del Caribe, La Guerra de las Galaxias, o sea que es para, está pensada también para que los niños disfruten a tope de la música clásica, ¿no?
Así es, está pensada para que todos ellos reconozcan lo que está sonando y puedan, por lo tanto, disfrutar de ello muchísimo más. Como bien has dicho, son todas las grandes bandas sonoras que de las pelis que más les gustan, y yo creo que es un muy buen punto y final para el concierto con esa segunda parte de música de cine.
A ver, dos cosas. Primero, la hora del concierto, sabemos que es el sábado 16 de junio, es decir, mañana. ¿A qué hora? ¿Dónde y cómo se pueden comprar 11 y media. Entradas?
Pues es a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara 146. Y las entradas las pueden adquirir a través de internet en www.entradasinaem.es o a través del teléfono 902-224-949. Y, por supuesto, en las taquillas del auditorio, que están abiertas hoy de 10 de la mañana a 5 de la tarde y mañana sábado de 11 de la mañana hasta que empiece el concierto.
Repítenos el teléfono, Aurora, porque eso seguro que hay gente que se ha ido a buscar el boli y no ha llegado. 902.
Efectivamente. 902-224-949.
Vale, perfecto. De todas maneras, si alguien se ha quedado con dudas, que nos llame a nosotros, a nuestro teléfono o al WhatsApp, que la audiencia ya conoce, y nosotros se lo damos.
Muchísimas gracias, Begoña.
Oye,
gracias
a ti, una cosita así muy rápida que sí me gustaría que nos comentaras. ¿Cómo va ese proyecto en El Salvador de Soyapango?
Pues mira, va muy bien. Como os decía, es un colegio donde educamos en la excelencia no solamente académica, que también, pero también en la humana. Hacemos mucho hincapié en valores y a través de las artes. A 1.500 niños de 3 a 18 años en riesgo de exclusión social y muy, muy acostumbrados a la violencia que vertebra un país como El Salvador.
Ajá. Bueno, pues nada, toda ayuda seguramente sea poca, así que nos solidarizamos con esa iniciativa y esperemos que se cumplan vuestras expectativas. Muchísimas gracias por atendernos, Aurora.
Muchísimas gracias a vosotros, Alicia. Muchas gracias también a ti, Begoña.
Gracias, Aurora.
Buen día, buen fin de semana.
Y que disfrutéis muchísimo.
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Las 11 y 21 minutos de la mañana.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible!
Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
La final de la Liga CB se juega en Onda Madrid. Esta noche, después del partido de España en el Mundial, segundo encuentro de los blancos en la lucha por el título. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
Pues son las 11 y 25 minutos de la mañana y saben que los viernes los dedicamos en parte a hablar de otros deportes, que los hay. Aparte del fútbol, aunque estos días va a ser difícil creérselo, porque, bueno, y gracias a que hay un señor en este país que se llama Nadal, que deja que el tenis ocupe los titulares que se merece de vez en cuando. Alipio, a ti te gusta además el tenis, yo lo sé.
Hombre, yo disfruto con el tenis, he jugado como aficionado, claro, y ahora no tengo tiempo, y así que si juego pierdo, con lo cual prefiero no jugar. En fin,
pues en Madrid
no, pero está muy
hay
bien.
Un montón de gente,
mucha gente, es verdad,
que incluso está federada, ¿verdad? Pedro Delgado, buenos días.
Buenos días, Begoña, buenos días, Alipio, buenos días, Madrid. En busca de Rafa Nadal, ese es el título de la película, y no, por suerte, no se ha estrenado todavía, y ojalá tarde mucho, pero será de récord en cuanto el mejor deportista español de todos los tiempos decida enfundar la raqueta, dejando un hueco inmenso y sin posible sucesor. ¿Qué va a ser de nuestro tenis sin el gran ídolo? Enseguida abordamos la cuestión con alguien que sabe mucho de tenis, el presidente de la Federación de Madrid, Tati Rascón, con quien, aparte de viajar al futuro, vamos a conocer sobre todo el presente del tenis madrileño. Tati Rascón, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenas.
Acaban de poner en marcha la campaña 20.000 licencias de tenis madrileño, porque aunque están muy arriba en el ranking, lo cierto es que el número de federados es todavía muy inferior al de practicantes reales. Cuénteme, ¿cómo esperan convencer a los tenistas para que no vayan por libre?
Bueno, lo que es una realidad es que hay muchísimos aficionados en la Comunidad de Madrid y en toda España. En la Comunidad de Madrid se estima que puede haber unos 350.000 aficionados que jueguen regularmente al tenis. Nosotros ahora mismo tenemos 17.000 federados. Normalmente los que se federan son los que en su mayoría tienen que jugar las competiciones o ligas federadas que se desarrollan desde la federación, y lo que intentamos en esta campaña de crecer, y nos hemos puesto ahí un objetivo en el 31 de diciembre poder llegar a los 20.000, es ir un poco en la vía, en el aspecto social. Todos los que tenemos, como digo, son de competición. Y si vas a esa línea de intentar captar a todos esos aficionados que ahora mismo están jugando en los polideportivos o en las canchas que pueda haber por toda la comunidad, pues al final sí que vas a poder captar a un buen número de gente que ahora mismo no está federada.
Oye, vamos a ver, señor presidente, tenemos esa campaña, a nosotros nos parece fantástico llegar a los 20.000 federados, pero citábamos antes el ejemplo de Rafa Nadal como, el icono del tenis español
que
en
me
el
decía,
ámbito masculino.
Me estaba diciendo claro. Belén Almonacid, ¿y qué pasa con Garbiñe? ¿Qué pasa con Garbiñe? Digo, hombre.
Ahí va, y tenemos a Garbiñe Muguruza como, el icono femenino. ¿Cómo estamos en cuanto a los federados de chicos y chicas en la comunidad? Madrid.
Pues más o menos el 50% es el chicas y bueno, un poco más, pero no es una cuestión que en federados tampoco se note tanto, se nota mucho más en la competición. Normalmente las mujeres en ese sentido son mucho más realistas que los hombres y cuando tienen que ir a apostar a la alta competición, en el momento que ven que las cosas pues no les van a salir con las perspectivas que puedan tener en ese sentido, deciden cortarlo mucho antes, y nosotros en eso somos mucho más tozudos, nos ponemos orejeras y tiramos para adelante, aunque realmente el objetivo sea complicado.
Bueno. ¿Y qué debemos esperar del tenis madrileño y del español después de Rafa Nadal? ¿Qué debemos esperar?
Bueno, lo que está claro es que lo que está haciendo Nadal y otros jugadores que están de alguna forma eclipsados, que es normal porque lo que está haciendo Nadal es de otra,
de otra galaxia.
Yo creo que si hubiera nacido en la época de los dioses sería Ulises o Aquiles o algo de esto, porque es increíble, si has jugado al tenis, pensar que hayas podido ganar 11 Roland Garros, y yo creo que él se va a dar cuenta cuando realmente termine su carrera de lo que realmente está haciendo, porque no hay nadie que lo pueda entender. Y lo más mágico de todo es que no solo es un mega crack dentro de la pista, sino que es buenísimo igualmente fuera de la pista, o mejor, y representa todo lo que tiene que representar un deportista como él a nivel de valores y a nivel de lo que pueda ser un referente con los chavales para fijarse en él. Pero sí que es verdad, una vez dicho esto, España tiene una tradición enorme a nivel de tenis y hay una estructura grandísima a nivel de escuelas, academias, muchos entrenadores muy cualificados, y España siempre va a tener a muchos jugadores dentro de lo que pueda ser las listas de ATP o WTA, pero no vamos a volver a tener un jugador como Nadal. ¿El problema cuál es? Que en este país somos tan de titulitis que cuando un jugador puede llegar a hacer unas semifinales de un grande o una final de un grande, no nos va a valer, porque ahora mismo el listón lo tenemos tan alto de que cada vez que van a un torneo de estos lo terminan ganando, que al final darán la comparativa de uno con otro. Y si haces la comparativa, a los chavales que vienen por detrás los vas a matar.
Y lo que tenemos también seguro y asegurado, o no, ahora nos contará, al máximo nivel, es el Mutua Madrid Open, que este año ha batido, por cierto, su récord de asistencia con más de 270.000 espectadores en el acumulado del torneo. Y parece, Tati Rascón, que seguirá en Madrid después de 2021. ¿Cuál es el pronóstico?
Bueno, lo que está claro es que el torneo de tenis de Madrid ahora mismo es un referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Está catalogado como el quinto torneo mejor del mundo después de los cuatro Grand Slam. No han parado de mejorar y de innovar en ese torneo y cada año lo que intentan es que pueda ser un poquito mejor. El torneo ahora mismo, a nivel de público y a nivel de promoción, pues es el evento más importante que tenemos en este país a nivel tenístico. Pero sí que es verdad que por cómo está desarrollándose todo, yo veo que puede correr un cierto peligro. Lo que dijo el otro día Tiria, que obligaba un poco al ayuntamiento a tener que hacer un estadio de 10.000 personas más... Más que luego el ayuntamiento se tuviera que hacer cargo de los premios en metálico que la ATP y la WTA está obligando para poder crecer para ese torneo, hace que ponga el listón demasiado alto. Y me gustaría pensar que, bueno, que es una negociación en la cual intenta tirar un poco de la cuerda, pero veremos a ver cómo se desarrolla en esto, porque perderlo sería muy malo, porque un evento de la calidad de ese torneo no lo volveríamos a recuperar, por lo menos nosotros no lo volveríamos a ver.
Y agosto va a ser además un mes decisivo. ¿Cómo valora la incorporación de Feliciano López, que el próximo año ya va a ser el director del torneo?
Feliciano es un jugador muy querido a nivel nacional, todos los jugadores a nivel mundial le conocen, es un jugador implicadísimo con España, porque cada vez que le ha llamado el capitán para tener que defender al país, ahí ha estado. Es un jugador que tiene mucha empatía con todos como para poder hacer esa figura que se necesita y que venía haciendo Manolo Santana. Pero también es verdad que, dependiendo un poco de cómo se desarrolle en este periodo, que todavía quedan dos años, de poder seguir o poder renovar lo que ahora mismo tenemos, pues sería una pena que justo en este momento, que todavía él está jugando y todavía él le queda carrete para poder hacer cosas, que al final eso pudiera despistarle de lo que pueda estar siendo como jugador profesional, para que luego eso también se tuviera que cortar. Pero es verdad que cuando ya vas teniendo una edad, pues obviamente empiezas a pensar en tu futuro, y es un poco lo que él ha pensado.
Feliciano, que va a seguir en activo y que de hecho ha declarado estar muy ilusionado con la semifinal de la Copa Davis el próximo mes de septiembre contra Francia. Ahí pasamos, ¿no?
Bueno, o sea, no será nada fácil jugar en Lille, que ya han elegido el sitio para que no sea fácil el acceso para llegar para allá. Francia tiene una tradición enorme y una mentalidad muy fuerte de cara a lo que es defender todas sus selecciones. Seguro que van a hacer mucha fuerza el público para intentar animar a sus jugadores. Pero yo sí que creo que dentro de la dificultad que va a tener fundamentalmente la pista, que nos van a poner la pista más rápida que puedan poner para que los jugadores españoles, aunque en eso han mejorado en los últimos años muchísimo, ya pueden jugar en cualquier pista cuando antes era mucho más difícil, si realmente yo creo que vamos con los mejores jugadores que tenemos, y en este caso Nadal, solo el efecto de saber que viene Nadal ahora mismo hace un efecto un poco de mieditis de cara a sus contrincantes.
Bueno, el auténtico deporte, en cualquier caso, es mucho más que ídolos y copas, ¿no? Y triunfos y ensaladeras. ¿Desde qué edad, Tati Rascón, conviene que practiquen los niños y las niñas, y con qué objetivos?
Bueno, eso es verdad que ha cambiado mucho con respecto a generaciones antiguas. Antiguamente incluso había jugadores, Andrés Gómez, no hace mucho, ganó, bueno, hace ya un tiempo, pero que no hace tanto, ganó el Roland Garros y él empezó con 14 años. Esto ahora sería impensable. Se ha profesionalizado mucho el tenis en la categoría, en cuando vas a competición, en las categorías juveniles. Y ahora mismo los chavales, a cualquiera que le preguntes que esté ahí ahora mismo en el top, te dirá que ha empezado con 4 o con 5 años. Porque las escuelas, dentro de lo que es el mini tenis, que antiguamente eso no existía, pues ahora mismo tienen juegos muy adaptados para los chavales en un aspecto muy lúdico para que se diviertan y para que coordinen. Hay mucho más desarrollo a nivel docente para todos esos chavales de lo que había antiguamente, que era entrar e ir un poco ya directamente a la competición.
¿Ha hecho mucho daño el pádel?
Bueno, lo que hay que reconocer es que el pádel lo ha hecho muy bien. El pádel tiene un aspecto lúdico, social, que no tiene el tenis, porque el tenis es mucho más de carácter competitivo. Es mucho más fácil divertirse y poder jugar y sudar y hacer deporte con el pádel, porque en poco tiempo ya coges un nivel. Y lo que es una realidad, y sería una tontería no admitirlo, es que mucha gente que ahora está en el pádel estaría en el tenis, con lo cual todas esas licencias...
Incluso viene del tenis.
Casi todos vienen del tenis. ¿Cuál es el tema? Que, bueno, es verdad que casi todos los que están jugando en el pádel al venir del tenis, bueno, en la parte de lo que puede ser el inicio en las escuelas, todavía se sigue teniendo claro que cuando... como padres llevamos a nuestros hijos a las escuelas, pues intentamos que juegue al tenis porque sabes que el día de mañana, si empieza con el tenis, va a poder jugar perfectamente al pádel. Pero si empieza con el pádel, el día de mañana no va a poder jugar al tenis. Con lo cual ahí estás matando dos pájaros de un tiro y el pádel obviamente es algo que yo lo veo como algo positivo dentro de... lo que le haya podido afectar al mundo del tenis.
Y al ser el tenis un deporte muy complejo, en la etapa de iniciación, ¿a partir de cuándo? Aunque dependerá de cada jugador, pero como baremo, ¿a partir de cuándo exige esfuerzo físico? ¿Cuánto tiempo van a pasar las personas, los críos, las niñas, por ejemplo, aprendiendo técnicamente y a partir de cuándo, lo digo por las expectativas que puedan tener los padres, ¿a partir de cuándo van a correr? Vaya.
Bueno, al final...
Bueno, los padres nos gustaría que nuestros hijos fueran Nadal o Garbiñe Muguruza a los 5 días.
Claro. Sí. El problema es que ahora se tiene mucha prisa en todo eso. Claro. Lo que es una realidad es que el tenis es un deporte muy difícil, que requiere unas condiciones técnicas muy importantes y que con respecto a lo que hablábamos antes al pádel, una persona que quiera entrar en el tenis y que quiera hacer deporte y correr y sudar, en el tenis necesitas un tiempo, porque al final, cuando tú estás empezando, estás más recogiendo pelotas que haciendo una actividad física, y luego dependes también mucho de que el que tienes enfrente esté más o menos a tu nivel para poder hacer lo mismo. Con lo cual, esa parte es compleja en el sentido de cuando ya tienes un cierto nivel, pues ya corres, ya haces mucha actividad física y viene muy bien, pero eso requiere un tiempo. Lo que sí es verdad, y hay muchos estudios ahora mismo, y cualquiera que se meta en internet lo podrá ver, ahora mismo acaban de sacar desde la Universidad de Harvard un estudio en el que dice que dentro de todos los deportes que ahora mismo se pueden practicar, el tenis a nivel cardiovascular y a nivel de determinadas cosas cuando ya tienes una cierta edad, es el mejor sin duda para poder practicar, con lo cual eso es bueno para nuestro deporte.
Y desde luego escuelas para aprender no faltan, y además desde pretenis y hasta para el entrenamiento de tenistas con mucho nivel. De hecho, por las escuelas se han pasado tenistas de la talla de Fernando Verdasco, Feliciano López, Virginia Ruano, Pato Clavet y el propio Tati Rascón.
Sí, a ver, las escuelas, como decía al principio, hay muchísimas escuelas en España y muchísimas escuelas en Madrid. Hay, por lo menos, dentro de los 110 clubes afiliados a la federación, en esas escuelas hay muchas que tienen 500 niños y algunas tienen 1.000 niños. Al final, estamos viendo que el tenis, y gracias también a todos estos jugadores, pues está en un momento muy dulce, donde los niños, en cuanto ven a Rafa o a Verdasco, a Feli, a Ferrer jugar en estos torneos, quieren ir automáticamente a las escuelas para que puedan jugar. Y eso hace que nuestra rueda siga funcionando para que todos esos chavales, donde hay mucha cantidad, al final sale la calidad.
Tati Rascón, y un último apunte muy breve, por favor. ¿Hay parón del tenis madrileño durante el verano o no? ¿O se puede seguir realizando actividad en Madrid?
No, el tenis se puede jugar durante todo el año. Hay muchísimas polideportivos donde es muy fácil hacerlo. Bien, la federación, que es totalmente abierta, ahí lo puedes hacer durante todos los días del año.
Cursillos, etcétera.
Todo, sí.
Bueno, y para ganar, ¿qué hay que hacer?
Para ganar.
Ser mejor que el otro, ¿verdad?
Para ganar hay que pegarle muy duro y tirar a las esquinas.
A las líneas, ¿verdad? Claro, como eso lo vemos tan fácil en los jugadores que acabas de citar, pues dices, bueno, eso lo hago yo cualquiera, cojo la raqueta y ya está. Y luego cuando te pones no es tan fácil.
Sí, así es. Nada. Oye, más, muchas gracias a ti, Rascón.
Muchas gracias a vosotros.
Desde luego, que nada, que vaya todo muy bien y que consigamos ese objetivo. A ver si para diciembre volvemos a vernos y nos dices, oye, ya somos 20.000 federados.
Vamos a por ello.
Venga.
Muchas gracias.
Gracias. A ti. 11:40.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¡A que vamos! ¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
Pues eso, 11:42 de la mañana. Les abríamos el programa preguntándoles una cuestión muy directa. ¿Dónde se come para usted la mejor ensaladilla de Madrid? Llega ya María Luisa del Amo con su ranking.
No, ensaladilla no. ¿Qué ensaladilla?
Ensaladilla rusa.
Es que el apellido es
fundamental.
Ay,
¿cómo está con el fútbol?
Claro,
bueno,
claro.
Prepárate porque te va a pedir una porra de resultado para esta noche el Portugal-España.
¿Ah, sí?
Oye, no, que ya te lo voy a pedir así de antemano.
Venga, ya.
A ver, Portugal-España.
¿Qué tal de encima? Yo diría 0-2.
Mira, 0-2. Lo que he dicho yo.
Muy bien.
Y he tardado más o menos lo mismo. Sí. He tenido que pensar, ¿qué tengo que muy decir bien antes? ¿El exacto resultado de Portugal, el de España?
Bueno, por bueno, lo menos pues no está. Hemos hecho lo de la rubia, ¿no? ¿Quién juega? ¿Quién juega?
Ya está, queda dicho. A partir de las 8 de la tarde, ya saben, aquí en Onda Madrid, primera retransmisión del Mundial con los partidos de España. Y ahora vamos a hablar de la ensaladilla rusa.
De la interesa ensaladilla bastante rusa. Más con perdón, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
la
sí
porra, ahora mismo.
Porque a mí me gusta mucho la ensaladilla rusa, pero debo decir que he comido... pues eso, en cada sitio lo hacen de una manera. Correcto. Pero yo recuerdo una que no fue aquí, fue en Zaragoza.
Vaya por Dios, pues no nos sirve. Sí. Esto no, no, es Onda Madrid.
Buenísimo. No, espectacular. O sea, para mi gusto.
Pues esa
claro,
no nos pero, vale, Alicia. Sí, sí. ¿No has comido ninguna que merezca la pena ser destacada aquí en
sí
Madrid?
Sí, pero ahora mismo sí no recuerdo. Pero es si que te... aquello se me marcó y lo tengo ahí todavía como, claro, está en el...
En el top.
A ver si te recuerda, María Luisa, el sitio donde te haya podido gustar, porque ya nos hace, aparte de las sugerencias de los usuarios, ella trae, de los usuarios, he dicho, parezco del metro,
¿sí?
De los oyentes, trae un ranking suyo propio y contrastado. Claro,
pero no bien, es de bien. Zaragoza. de aquí. No, es de Madrid, es de Madrid. Sí, yo traigo un ranking que, bueno, como dice Alipio, pues no sé si es la son los mejores, porque es que cada sitio es diferente, cada establecimiento. Yo creo que hay tantas fórmulas como cocineros realmente de la ensaladilla, ¿no? Y además es que yo creo que los detractores de la fórmula del otro siempre argumentan muchísimo. No, hombre, ¿cómo se te ocurre echarle guisantes a la ensaladilla? ¿Pero cómo se te ocurre echarle atún en aceite? Pues sí, pues mire usted, sí. Es que realmente la ensaladilla de lo que fue en su origen no tiene nada que ver a cómo la comemos ahora, y en cada país la comen de una manera. Si queréis, así de una manera un poco sucinta, sabéis que soy un poco repipi, siempre me gusta dar un par de pinceladas.
Hombre, para eso viene, ¿no? También para enseñarnos, cuenta.
Bueno, pues mira, la ensaladilla rusa, realmente rusa, cosa que mucha gente no sabe, pero es verdad, se comía habitualmente ya pues a mediados del siglo XIX, por lo menos que sepamos, ya está documentado que se comía habitualmente, y era una ensalada fría hecha con varias cosas amalgamadas con mayonesa. Esto existía ya como fórmula. No obstante, la primera que se reconoce como tal es la de Lucien Olivier, que tenía un restaurante que se llamaba L'Hermitage en Moscú. Era un chef francés, o sea que realmente el invento es francés, pero tenía este restaurante en Moscú. Y él servía una ensalada fría que no era todo revuelto, era una ensalada de faisán. El faisán lo ponía con una gelatina hecha con su propio caldo y trufas, y aparte le ponía pues huevo cocido, le ponía hasta caviar, le ponía cangrejo de río, un montón de cositas al lado, ¿no? Entonces un buen día llegó un cliente, pues por lo visto le hicieron gracia todos los ingredientes y los revolvió con la salsa del chef, que ni siquiera era una mayonesa, era la salsa especial de este señor Olivier. Y entonces él se indignó un poco, pero le hizo gracia, y a partir de ese momento empezó a servir esa misma ensalada con todo revuelto, y ahí nació la ensaladilla rusa, que es la ensalada Olivier. Bueno, esta ensalada, con el paso del tiempo y pasada la Revolución Rusa...
En Rusia le siguen llamando ensalada Olivier.
Sí, ensalada Olivier. A partir del 17, con la Revolución Rusa, lógicamente el nivel adquisitivo de la gente es otro, las circunstancias económicas son otras, y en el 24, si mal no recuerdo, hay otro cocinero que se llama Iván Mikhailovich Ivanov, que reinventa esta misma ensalada Olivier, quita el faisán, porque es muy caro, y le pone pollo. Y entonces, bueno, de ahí viaja, esta fórmula se populariza, viaja a otros países y tal. En Ucrania, por ejemplo, que es realmente de donde se ha exportado al resto de los países, le añaden los guisantes y el pepinillo. Dicho esto, para los detractores de los guisantes y del pepinillo, se lo añadieron ya entonces, y va a distintos países. En España la hemos adoptado, y la base de la ensaladilla española es una buena patata y una buena mayonesa. Lo demás, pues a gusto del consumidor. Hay quien le pone zanahoria, hay quien le pone... Normalmente se le ponen curtidos, porque o pepinillos o aceitunas, porque le dan un puntito de acidez que contrarresta si le has puesto al dulzor de la zanahoria. Normalmente se le pone... Ya nadie, ninguna o casi ninguna lleva pollo. Suele llevar atún o bonito del norte, y suele... Pues cuanto mejor, si es ventresca de atún blanco, muchísimo mejor. Y así, pues eso, podemos discutir eternamente sobre que mi ensaladilla es mejor que la tuya, pero lo importante es que la patata sea buena y que los ingredientes estén bien equilibrados, sobre todo, que no sea una ensalada que sea solo patata con un trozo de atún encima, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Yo aquella que tomé en Zaragoza tenía berberechos.
¿Berberechos?
Es que tú eres muy exótico.
Exótico, sí, sí. Yo, por ejemplo, mi abuela le ponía gambas, por cierto, que en época de Franco se llamaba ensaladilla nacional.
Sí.
No la quería llamar ensaladilla rusa.
Claro.
Bueno, y aparte de las variaciones, que me imagino que nos irás dando cuáles son esas variaciones, ¿dónde se come buena ensaladilla en Madrid? Porque anda que no te dan también, con perdón, porquería.
Porquería.
¿Eh? Que le llaman ensaladilla y es un plastón con mayonesa de bote, patata congelada, esta de los cuadritos, que encima... Bueno, no quiero ni hablar. Dime sitios, por favor.
Pues mira, te voy a decir un par de sitios para empezar. Uno en Arturo Soria, que se llama Pale Ale. Y otro de recientísima creación, acaba de abrir sus puertas hace unos días, y está en el barrio de las Letras, en la calle de Jesús número 2, muy cerquita de la Taberna de los Gatos. Esta taberna nueva
se llama
Taberna El Gallo Canta, y la acaba de abrir Manuel Herrera, que precisamente es el mismo propietario del Pale Ale de Arturo Soria.
Claro,
calle,
o sea, que es contrastado ya lo de la ensaladilla.
Bueno, he comido un montón de veces, o sea, he comido en El Gallo Canta ya una vez, porque acaba de abrir, como te digo, y en el Pale muchas veces, y te puedo decir que es una de las mejores ensaladillas que conozco, y sobre todo, creo que el secreto está en la patata, porque este señor se gasta un dineral en patatas. Y nos lo va a contar él, además, porque para hablar de dinero es mucho mejor que hablemos con él, porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Manuel Herrera.
Buenos días, María Luisa, y buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Les estaba diciendo, y en tu nombre, pero hablo con el corazón, que tu ensaladilla está riquísima, y que creo que el secreto es la patata. ¿Por qué? ¿Qué patatas compras, Manuel?
Bueno, una buena patata es muy importante. La he hecho muchas veces con patata Mona Lisa, que es una variedad de patata muy agradecida y muy rica. También es verdad que ahora estoy utilizando patata agria porque se deshace un poquito más y queda un poquito más melosa la ensaladilla. Cualquiera de esas patatas, pues la calidad de patata importa mucho. Y como decías también tú en tan interesante charla, la mayonesa es muy importante.
Hombre.
La mayonesa con un buen aceite de oliva, que nosotros utilizamos el aceite de oliva Valderrama, pues que le dé ese punto también.
Y la hacéis vosotros, porque es que hay una, no sé si, ¿cómo llamarlo?
¿Costumbre?
No, una leyenda negra sobre que no se puede hacer la mayonesa
porque se corta.
Casera. No, porque se corta, porque dicen que... No me deja contarlo. No digo que se corte, digo que como dicen, no, mejor de bote por el tema de la salmonelosis y que no...
Bueno,
si tú la haces y la tienes conservada y la sirves en el día y no la guardas, pues es que está muchísimo mejor.
Claro, está mucho mejor. Siempre se puede customizar una muy buena mayonesa de bote. Nosotros lo que hacemos es que hacemos la mayonesa con huevo pasteurizado, con lo cual ya tenemos cubierto el problema que pudiéramos tener y el sabor es fantástico.
Manuel, hablábamos antes de la conveniencia de ponerle o no pimiento, ponerle o no guisantes, ponerle o no zanahoria, ponerle o no atún. Yo sé que tú utilizas Bonito del Norte, atún blanco, y le pones atún para 17 en cada tapa, que es una de las cosas que a mí me gusta porque yo soy muy de atún. ¿Siempre lo has hecho así o es una cosa tuya que se te ha ocurrido ahora?
Bueno, hombre, la marcha que le da un buen bonito es grande. También la he hecho a veces que comentaba con gambas. En Huelva hay una ensaladilla riquísima que es patata, mayonesa buena y gamba de Huelva, que está riquísima. Sí, la hago con bonito rico. Y bueno, contarte una anécdota. En mi casa, que tú conoces a mis tres hijos, que son estupendos, les encanta la ensaladilla rusa a los tres, pero cada uno en su modalidad. O sea, a uno no le gustan con aceitunas, al otro no le puedes poner el pimientito que tal o la zanahoria. Entonces lo que hago yo es que les hago la ensaladilla base con la patata, la mayonesa y el bonito, y luego ya se la tunean ellos como le gusta a cada uno, porque si no hay unas peleas con las ensaladillas tremendas.
Claro.
O sea, bueno, que ya en la propia casa de uno ya la ensaladilla hay tres versiones diferentes, una de cada uno de mis hijos.
Bueno, tengo que decir que es que Manuel Herrera, aparte de ser el propietario de esta taberna nueva, se mete en la cocina. Se pone el mandil y se mete en la cocina. Y cocina muy bien. Entonces, cuéntanos, Manuel, por favor, aparte de la ensaladilla, ¿qué otras cosas podemos tomar en la nueva taberna del Gallo Canta? A ver si merece la pena que vayamos a verte o no.
Bueno, pues mira, la ensaladilla del Gallo Canta lleva huevo cocido. Porque todo va un poco alrededor del huevo. Y sin tener mucho nada que ver el huevo con el cerdo de Teruel, pues también traemos carne de cerdo de Teruel de diferentes cortes, que está muy rica y la hacemos de diferentes maneras. Pero vamos, en alrededor del huevo, tortilla de patata muy rica, huevos fritos con pisto, huevos fritos con patatas y jamón, un poco todo alrededor del huevo y cosas muy sencillas.
Se me caen las lágrimas.
Pero bueno, que te puedes tomar unos buenos huevos fritos con un champán. ¿Sabes? Que yo creo que es una cosa muy apetecible, ¿no?
Sí, los huevos fritos.
Los huevos fritos siempre están
siempre
bien.
Y el champán ni te cuento, Manuel.
Claro. Decía mi abuelo que el vino está bueno hasta con jamón. O sea que entonces, pues eso.
Bueno, también tienes buena oferta de vinos. Y cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre la nueva taberna de la calle de Jesús, del barrio de las Letras, y tu local de la calle Ángel Muñoz, en Arturo Soria? ¿También tienes ensaladilla? ¿Y qué diferencia hay entre las dos ensaladillas, si es que la hay?
Bueno, la diferencia está en las discusiones que puedas tener también con el cocinero que tengas, ¿no? Siempre uno le quiere dar su toque personal a la ensaladilla, son prácticamente iguales, ¿no? Y bueno, ahora con la reciente apertura, pues tantearemos y la que guste más se quedará como definitiva ya, ¿no? Pues, el local de Arturo Soria llevamos 13 años y es un local mucho más cervecería, un poco más internacional, en una zona pues totalmente diferente a este nuevo del barrio de las Letras, que es una zona pues muy muy turística, muy muy de Madrid, muy
y
muy
también
castista.
Más disfrutona, ¿no? Que la de Arturo Soria es más de oficina, más de...
Sí, claro, son totalmente diferentes, ¿no? Aunque bueno, tenemos una clientela de muchos años aquí, llevamos 13 años, y ya es una clientela como de casa.
Muy bien, Manuel, pues te deseamos muy buena suerte.
El bar Cheers.
Sí, es verdad, tiene un aire. La taberna es...
Sí,
la taberna es muy diferente. Pues te deseamos, como te decía, muy buena suerte con esta nueva aventura. Cuéntanos, para finalizar, el precio de la ensaladilla, no vaya a ser que nos presentemos allí y cueste 300 euros la tapa.
No, 10 euros es un precio razonable para la cantidad de bonito, ¿no?, que dices tú que lleva.
Sí, muy más que razonable. Bueno,
muy bien.
Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias, Manuel.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un buen fin de semana. Y bueno, hacemos una cosa. Por cada gol que meta España,
venga.
Invitamos una oración de ensaladilla rusa.
¡Anda, mira! Muy bien. Más ahora ya voy a ver el fútbol si lo veo con otro aliciente, que no pensaba, fíjate.
Venga.
Bien, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Buen día.
Pues está buenísima la ensaladilla en este sitio. A mí me recuerda, porque es bastante tradicional, me recuerda mucho a una de mis favoritas, que es la que hace Juanjo López Diezmar en la tasquita de enfrente, que es muy tradicional, pues con patata, zanahoria, huevo duro y bonito. Y bueno, poco más. Lo que pasa es que Juanjo la customiza, parafraseando a Manuel, la customiza y le va añadiendo productos un poquito más exquisitos según la temporada. A veces le pone oricios, o sea, erizos de mar, otras veces le pone gambas, otras veces... Ahora, por ejemplo, la tiene con huevas de trucha salvaje, ahora este mes. Entonces, bueno, merece la pena, aunque es un poquito más cara, ¿eh? Son 21 euros una tapa donde Juanjo, en la calle Ballesta número 6. Otro clásico que no te puedes perder si eres ensaladillero es Rafa.
En Narváez.
En Narváez 64. Más o menos al precio de la del Gallo Canta, a 9,50. Y la hay, bueno, pues más sencilla. Pero tengo que decir que si le pone ventresca, como hace Manuel, ya sube a 16 euros. O sea, que cambia bastante la cosa. Pero vamos, es muy tradicional. Patata, zanahoria, huevo duro y muy cremosita con la mayonesa. Un sitio bastante nuevo también, debe de llevar aproximadamente un año, no sé decir exactamente, es Lux, que es del grupo La Máquina, en la calle Jorge Juan 22. Está asesorado gastronómicamente por Juan Pozuelo, por el chef Juan Pozuelo, y hace una mayonesa que a mí me encantó, vale 12,80, y me encantó y no sabía por qué. Y le pregunté al propio Juan Pozuelo y me dijo que es que la mayonesa la enriquecían con más yemas. Entonces le da una cremosidad, está riquísima. Es verdad que era más amarillita y como más densita, porque el resto es patata, ventresca, huevo, piquillo, o sea, es muy tradicional, pero es que está buenísima. Bueno, yo creo que la ensaladilla del grupo La Máquina en todos los locales está muy buena, pero esta de este nuevo local yo creo que merece la visita.
Otro grupo que también los hace bien, los del Barril, los de Oter, hacen una ensaladilla que está muy rica y hay en algunos locales con merluza. En lugar de con atún, con merluza. Sí, y está muy rica, fíjate, la verdad.
Bueno, en la Bomba Bistró, en la calle Pedro Muguruza 5, el chef Christoph País también hace una ensaladilla rusa muy rica, muy rica. Y pues eso, tiene los ingredientes básicos, que son la mayonesa, patata, bonito, huevo cocido, pero si le pone los encurtidos, como hablábamos al principio, para aportarle ese puntito de acidez.
Cristo, a mí sí me gusta. Tiene siempre muy buen producto.
Todo, tiene cosas buenísimas, o sea, el producto de temporada es magnífico. Luego en la Taberna de Pedro, en la calle Montalbán número 3, al lado de García de la Navarra, sabes que son los hermanos, Pedro y Luis García de la Navarra, también hacen una ensaladilla rusa muy buena y dicen que el secreto está en el aceite, como decía Manuel utiliza aceite Valderrama, yo no sé qué marca utilizan ellos, pero es aceite de oliva virgen extra de Arbequina, de la variedad Arbequina.
Lo que decíamos, te quitas el riesgo de la salmonela con el huevo pasteurizado, pero haces tú la mayonesa.
Claro, y bueno, si queréis uno fuera del centro, en la sierra, pues el restaurante Varela, en la calle Doctor Varela, en Alpedrete. También una ensaladilla muy buena.
Muy bien. Pues nada, si tienen algo que aportar, díganlo ahora o callen para siempre. Así que nada, pero son buenos y variados los sitios. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Buen fin de semana. La semana que viene, igualmente.
Hasta luego.
¡Opa España!
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que